La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En lo que queda de noche vas a poder disfrutar de la buena música de Eric Clapton. Ese será el premio para los que aguanten despiertos a esa hora y hasta esa hora de la madrugada. Estén con nosotros hasta el final de nuestro programa. Y antes, enseguida, la Crónica Negra. Hoy vamos a repasar los expedientes protagonizados por las mentes más sádicas. Ya está conmigo en el estudio José Manuel Frías.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En este mes de agosto estamos recordando historias de la Crónica Negra que te hemos contado desde que comenzamos la temporada, allá por el mes de septiembre. Para esta noche hemos recopilado los expedientes de las mentes más sádicas. Vamos a comenzar con el vampiro de Hanover. Los habitantes de Hanover, en Alemania, consumieron embutidos y filetes a muy buen precio entre los años 1918 y 1924. Muchos de ellos se deleitaron ante una carne que, según su criterio, era de excelente calidad. Pero muy pocos sabían lo que se ocultaba tras la mirada fría de su carnicero, Fritz Hartmann. En aquella Alemania de posguerra, las estaciones de trenes se convertían en dormitorios al aire libre de muchachos vagabundos que lo habían perdido todo. Nuestro protagonista de esta noche, Fritz Hartmann, acudía allí con sus mejores galas y con su rostro más amable, ofreciendo a decenas de chicos una comida caliente y una cama acogedora. Ya en el interior de su guardilla, en un barrio pobre del municipio de Fritz, ayudado por su amante, saltaba al cuello de la víctima de turno, desgarrándole la carótida. Y dejándola desangrarse hasta morir. Tras ello, los dos siniestros personajes troceaban los cuerpos y posteriormente los vendían a un precio espléndido en el mercado negro de la ciudad. Una vez descubiertos los crímenes, que pudieron superar el centenar, el conocido como vampiro de Hanover fue condenado a 24 penas de muerte y fue decapitado en una guillotina el 15 de abril de 1925. Su último deseo fue que pusiesen en su tumba una inscripción en la que rezara aquí yace el exterminador. Tras su muerte, su cerebro fue extraído y estudiado en un laboratorio. Su cabeza se conserva en la actualidad en la Escuela Médica de Göttingen, en Alemania. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, la primera historia es la de Fritz Hartmann. Él no solo mataba, también vendía la carne de sus víctimas como si fuera carne de caballo. Los crímenes que, por cierto, se producían siempre en el alto de su casa, en su guardilla, en su casa de Hannover, en Alemania. ¿Cómo lograba que sus víctimas le acompañaran a ese lugar?
Desde que mató a su primera víctima oficial en el año 1919, el modus operandi siempre fue el mismo. Acudía de noche a la estación de tren donde se hacinaban jóvenes mendigos que se habían quedado sin trabajo y sin hogar. Fritz se ofrecía gratuitamente a ofrecerles cama y comida por un tiempo. Y claro, ninguno se negaba, dadas las circunstancias. Desde luego, ninguno de ellos podía imaginar que serían asesinados y desmembrados.
Ya tenemos a las víctimas en la guardilla. ¿Cómo actuaba este Fritz Hartmann a partir de que estas víctimas llegaban allí?
Fritz tenía un amante que lo ayudaba en todo. Lo primero era sujetar a la víctima, siempre un hombre, para violarlo. Cuando terminaba, se lanzaba sobre él y le mordía en el cuello hasta desgarrarle la carótida. Sin ningún tipo de escrúpulo, bebía la sangre que manaba a borbotones. Una vez que el mendigo había fallecido, Fritz lo troceaba como si fuera un animal en plena matanza. Le sacaba las vísceras, lo deshuesaba y, como carnicero de profesión que era, fabricaba embutidos que luego vendía a sus vecinos. Y los compradores, que no sabían el origen de aquel alimento, decían que era una carne muy apetitosa. Los huesos, por otro lado, los trituraba y los tiraba en un parque, y las cabezas las enterraba para que nadie las viera.
José, la policía, cuando descubrió todo aquello, cuando se presentó en la casa, quedaron absolutamente espantados por lo que se encontraron allí, ¿no?
Claro, imagínate, la sangre manchaba el suelo, manchaba las paredes, pero lo peor estaba dentro de un armario, donde se secaban largas ristras de salchichas elaboradas de manera artesanal con carne humana. Las investigaciones evidenciaron al menos la existencia de 70 asesinatos por parte de Fritz Hartmann. El 15 de abril de 1925, siguiendo el dictamen de su condena, fue decapitado.
En este repaso por las mentes más sádicas de la crónica negra, es el turno de Andrei Chikatilo, al que apodaron el carnicero de Rostov. Le apodaron el carnicero de Rostov y es considerado el más brutal asesino en serie de la Unión Soviética. Su especialidad era la de matar y mutilar a niños y niñas para después desmembrarlos y comerse sus genitales. Y como firma a sus víctimas, les arrancaba los ojos. Andrei Chikatilo es el más claro ejemplo de lobo con piel de cordero. Casado y con dos hijos, ni su familia ni sus amigos sospecharon jamás de su doble vida. Aparentaba ser un hombre trabajador, educado y cariñoso. Pero la mente de Chikatilo albergaba los horrores de su infancia, los desastres de una guerra y el haber presenciado cómo su hermano era devorado por una banda de campesinos hambrientos. Ingredientes suficientes para convertirlo en un insaciable depredador. Nuestro protagonista de esta noche, Andrei Chikatilo, fue condenado a muerte por el asesinato de 53 personas. Su confesión fue contundente. Cuando sentía la llamada, tenía auténtica necesidad de matar. El 14 de febrero de 1994, Andrei fue tiroteado por un grupo de soldados que evitaron dañar su cabeza. Varias universidades de todo el planeta deseaban hacerse con su cerebro. El cerebro de un psico-killers. cerebro de una bestia. ¿Es curioso que nuestro anterior protagonista era carnicero de profesión? Y el protagonista de este expediente, Andrei Chikatilo, lo apodaron precisamente así, como el carnicero de Rostov. Este tipo era una auténtica bestia, ¿verdad?
Así es, después de haber mostrado una psicopatía que le empujaba a abusar de niñas, empezó su carrera de asesinatos en diciembre de 1978. Andrei convenció a una chiquilla de 9 años, Lena, para que lo acompañara a su cabaña. Allí la desnudó a la fuerza y la asesinó asestándole 30 puñaladas. Precisamente en aquel momento descubrió que contemplar la sangre le excitaba. Con las demás víctimas fue incluso más cruel. Las estrangulaba y las mutilaba. Por ejemplo, les mordía en el cuello hasta desgarrarlas y les cortaba los pechos con un cuchillo. Finalmente, les arrancaba los ojos y practicaba sexo con los cadáveres mientras giraba alrededor de ellos aullando como un lobo.
Se dice incluso que fue un asesino especializado en extraer órganos sexuales, ¿no?
Sí, porque le gustaba comérselos. Primero devoraba la lengua y los pezones, pero su debilidad eran los úteros y los testículos. Tengo por aquí, por ejemplo, una frase suya literal que hiela la sangre. Dice así: los úteros eran tan hermosos y tan elásticos. En el caso de los hombres, les arrancaba los testículos a dentelladas y masticaba los penes como si se tratase de un perrito caliente.
Caramba, hay una película, no es una superproducción, con los típicos actores secundarios que vemos en muchas producciones norteamericanas, que es impresionante, la película es impresionante. En todo caso, el juicio contra él se celebró en abril de 1992. ¿Cuál fue la condena?
Como no podía ser de otro modo, fue condenado a muerte. El 14 de febrero de 1994 fue tiroteado por un grupo de soldados. Eso sí, tuvieron cuidado de no impactar en la cabeza porque su cerebro había sido solicitado por algunas universidades para ser estudiado.
Las historias que repasamos cada semana en la Crónica Negra demuestran que la realidad supera con creces la ficción. El siguiente ejemplo con la historia es Albert Fish, el vampiro de Brooklyn. Una vieja casa a las afueras de Nueva York fue el último escenario que contemplaría la niña Grace Wood. Allí la condujo mediante engaños un anciano de rostro venerable. Albert Fish, conocido como el vampiro de Brooklyn, la desnudó para después maniatarla. Ante los constantes gritos de la chiquilla, aquella bestia humana la estranguló hasta la muerte. Apoyando la cabeza de Grey sobre un bote de pintura, la decapitó. Acto seguido troceó su cuerpo, quedándose con las partes que consideraba más suculentas, lanzando el resto por la ventana. Los trozos escogidos fueron envueltos en papel de periódico y trasladados a la pensión en la que Albert Fish habitaba, con el pequeño horno de gas encendido. Cocinó y devoró lo que quedaba de la niña. En un gesto de espantoso alarde, envió a la madre de Grace una carta en la que le decía:
guisé su rico y delicioso trasero. Tardé 9 días en consumir todo su cuerpo. Pero no se preocupe, murió siendo virgen.
Así era el modus operandi de Albert Fish, un norteamericano que se convirtió en el asesino más brutal y despiadado del siglo XX. Un hombre aficionado a la tortura y el masoquismo. un depredador amante del fetichismo. Un animal salvaje al que le gustaba comerse a sus víctimas. Albert Fish se enfrentó a la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Aseguró sentir morbo por la experiencia. Sus últimas palabras fueron:
"Este es el único placer que me falta. Mi propia muerte. El delicioso placer de morir".
En el caso de Albert Fish aparecen elementos que sin duda denotan una psicopatía desde que era muy joven, ¿verdad?
Sí, parece que le venía de fábrica. De hecho, varios familiares, entre ellos su propia madre, sufrían de psicopatía. Quizá por eso Albert, siendo un niño, sentía placer haciéndose daño y haciéndoselo a los demás. Por eso se iba de un extremo al otro, desde mutilar animales hasta provocarse a sí mismo cortes con cuchillos. Este tipo de actos, ya siendo adolescente, descubrió que le excitaban sexualmente. Unos años más tarde probó a introducirse alfileres en los genitales, a tirarse desnudo sobre rosales y a golpearse con un garrote lleno de clavos.
Está claro que tenía un puntazo.
Totalmente, y bueno, lo peor viene ahora. A veces entraba en una especie de trance y decía que era Jesucristo y que recibía mensajes de San Juan Evangelista. O sea, era desde luego todo un personaje.
El primer asesinato de este depredador de niños fue en febrero de 1927. Desde ese momento inicia una auténtica cacería de abusos y de violaciones infantiles. Pero Albert Fish siempre será recordado por el crimen atroz de la pequeña Grace. José Manuel, ¿qué pasó?
Albert engañó a los padres de la pequeña, haciéndose pasar por un granjero que necesitaba los servicios de su hermano en paro. Cuando ya había cierta confianza en la familia, pidió permiso para llevarse a la niña a un cumpleaños. Pero aquello era mentira. Albert llevó a la pequeña a una casa abandonada, la asfixió hasta la muerte y luego la troceó en pequeños pedazos que se llevó a la pensión en la que vivía. Tardó 9 días en comerse a Grace, cocinándola con verduras en un calentador portátil.
Antes de conocer algunos detalles del juicio contra Albert Fish, vamos a recordar otro caso similar. Otra historia de canibalismo. Nos vamos a detener en el caso de Armin Meiwes, el caníbal de Rottenburg. Una historia ocurrida hace relativamente poco tiempo, en el año 2001. Vamos a recordar la conversación que mantuvimos con el divulgador Esteban Palomo, fundador y director de MisterioRed.com y presentador del programa de radio del mismo nombre. Hablemos de este Armin Meiwes, uno de esos asesinos que sufrieron también una infancia tormentosa, ¿verdad?
Yo creo que es un elemento común en este tipo de episodios. Lo que pasa es que con Armin Meiwes todo se dirige por un patrón completamente diferente al resto de casos sobre canibalismo. Fíjate que se une un medio como es Internet a la búsqueda y al ofrecimiento también de ese alimento, ¿no? La carne humana.
Es decir, él se ofrece para comerse a alguien.
Él busca víctimas, que no se pueden decir víctimas porque siempre son voluntarias, que se ofrezcan a ser comidas. Él busca alimento de esta forma.
¿Cuándo nace en este individuo Armin Meiwes ese deseo de comer carne humana?
Bueno, la historia de Armin se funde también con esos elementos característicos, ¿no?, de este tipo de historias. Armin Meiwes nace en Essen, en Alemania, un 1 de diciembre de 1961. Es un chico tímido, un chico que no logra encajar, se repiten esos patrones, ¿no? Un poco apartado, bastante tímido en la escuela. Esto no le suponía un problema para él porque, bueno, él ya desde muy joven se encerraba en su propio mundo, ¿no?, imaginario. Él se creaba su propio mundo. Se dice que durante su infancia, Meiwes pues fue testigo también, ¿no?, de varias matanzas de animales en la granja donde residía, para banquetes familiares, incluso para el comercio, ¿no?, de esa carne pues de la que había aprendido incluso, ¿no?, a trocear desde muy temprana edad. Claro, tras la separación de sus padres, pues vivió de una manera ensimismado, encerrado junto a su madre. Era una convivencia exclusiva, no había nadie más, él y su madre. Su madre era muy estricta, otro elemento quizá también muy arquetipo, ¿no?, de este tipo de historias donde se desarrollan pues formas de ser un tanto psicópata, si se puede llamar de esta forma. Su madre era bastante manipuladora, controlaba mucho a Armin, siempre pues trataba de bueno, encerrarlo, ¿no?, junto a ella. Era una relación un tanto enfermiza. Y se supone, o se presupone, que esa inclinación un tanto sádica, evidentemente, por parte de Armin, pues comenzó en aquel momento, ¿no? Una infancia infeliz, mejor dicho, una infancia complicada, una madre que fustigaba por completo su desarrollo como persona. Pero fíjate, si me permites, que bueno, cuando él inició su servicio militar, destacaba, ¿no?, por ser un militar brillante. Era una persona bueno, que llegó lejos dentro de la carrera militar. Fue a la edad de 18 años cuando Armin bueno, pues ingresa en el servicio militar. Y bueno, allí, fíjate que en 1999, mientras él realizaba su servicio, su madre muere. Él regresa a la casona donde viven, porque la madre muere pues en un accidente, precisamente en ese sótano, en la casa que, además, hay que decirlo, le llamaban la casa de los espíritus, ¿no?, porque era una casa retirada, bastante grande, estaba bueno, pues apartada de cualquier núcleo urbano, y llamaba mucho la atención, era muy vieja, hay que tener en cuenta que ahí solo vivía él y su madre. Entonces, bueno, pues el mantenimiento era escaso. Bueno, pues él queda bastante afectado, ¿no?, por la muerte de su madre, y es ahí donde se encierra aún más en sí mismo, donde crea un mundo para mitigar ese dolor por la falta de su madre. Armin acude a libros sobre, bueno, inclinación o no sabemos si era su preferencia, pero sí que es cierto que empieza a coquetear con eso del canibalismo a través de libros, a través de páginas web, se podría decir que especializadas, aunque suene feo y raro decirlo, pero que las hay, que no nos debe sorprender porque las hay, además en nuestro idioma. Y bueno, empieza a interesarse, ¿no?, por ese mundo. Intenta buscar fotografías, intenta buscar vídeos, intenta buscar todo lo relacionado no solo con el canibalismo, sino también con esa parte quizás sádica del propio ser humano. Bueno, pues después de esos primeros contactos, pues Armin puso un anuncio donde especificaba que se busca un hombre joven, fíjate, entre 21 y 40 años, que quiera ser devorado, siempre de forma voluntaria.
Correcto, por tanto, debemos entender que es alguien que anuncia que quiere comerse a alguien y alguien que decide voluntariamente ser comido. ¿Por qué no nos situamos, cómo fue aquel día del año 2001, en el que su, entre comillas, víctima, en todo caso víctima voluntaria, Bert Jürgen, se convirtió en una especie de menú de degustación para este asesino?
Bueno, hay que decir que a ese anuncio, a ese primer anuncio que Armin había publicado buscando alimento, pues ya tuvo varias respuestas. Las primeras, al final, resultaron ser, se podría decir, que fallidas, porque las personas que se habían propuesto ser el menú, se podría decir, de Armin, pues al final rechazaron la suculenta oferta, si se puede mencionar de esta forma. Pero como bien dices, Bert, sí que es cierto de que, bueno, pues este chico parece ser que estaba dispuesto. Año 2001, bien lo has dicho, se citó el 10 de marzo de ese mismo año, en un fin de semana, pues bueno, sin saber muy bien por qué ese chico pues quería hacer ese menú, ¿no?, quería hacer ese alimento para Armin Mayweather. Una vez se encontraron, fíjate, estuvieron en la casona, bueno, le dieron algunas bebidas mientras llegaban al acuerdo de cómo iba a ser ese procedimiento, cómo iban a llevar a cabo, ¿no?, esa degustación del alimento que el propio Ben iba a probar de su propia carne, que también es un elemento que hay que tener en cuenta dentro de esta historia. Pero resulta que al final este chico se arrepiente, nota que no está cómodo y decide irse. decide marcharse. En ese momento Armin perfectamente lo podía haber matado, lo podía haber asesinado y después haber pues acabado, ¿no? Pues alimentándose de él. Pero para él no tenía sentido. Había, no sé si una especie de extraño ritual en aquel evento donde la víctima tenía que ser voluntaria, tenía que dejarse comer. Bert se va, pero de camino de vuelta a regreso a su casa, pues se arrepiente, vuelven a citarse y regresa a la casona de Armin. En ese momento Armin prepara una cámara, ojo porque esto es un elemento en esta historia muy importante que después en el juicio iba a servir de mucho, que incluso tuvieron que cambiar las leyes, pero no me quiero adelantar mucho. Prepara una cámara de aire, ambos se graban en el salón del inmueble, beben alcohol y, bueno, Dane toma varias pastillas, no antes, eso sí, sin declarar ante la cámara que estaban todas o con todas sus facultades y que sabía que iba a ser devorado por Armin Meiwes. Eso queda captado por la cámara y por, evidentemente registrado, ¿no?, en aquel vídeo. Las imágenes se registran. Según esas imágenes que no han sido filtradas, hay algunas, bueno, escuetas fotografías de ese vídeo, pero el vídeo en sí no fue filtrado, pero sí ciertas partes a nivel de fotografías, como digo.
Ajá.
Bueno, pues según ese juicio, según se puede acceder, ¿no?, incluso al archivo judicial, registran como Armin en un primer momento corta, suena decirlo, el pene de Bernd con un cuchillo.
Todavía vivo, el tal Dune.
Todavía vivo, eso sí, afectado por el alcohol y las pastillas que recordemos que había ingerido.
Uh-huh.
Y se lo, bueno, pues lo pone a prácticamente a la plancha, a freír en la cocina, en una sartén, mientras el propio Brains mostraba gran excitación. O sea, se encontraba bien, excitado, lógicamente, y bajo los efectos embriagadores, ¿no?, del alcohol y de las pastillas que había ingerido. Pero bueno, posteriormente, ambos comenzaron a comer, los dos, tanto Armin Meiwes como Bane, y bueno, al parecer la carne no les gustaba, se había vuelto dura. Era una carne, según describían en el vídeo, incluso donde en el juicio queda descrito, era algo incomible. Ahí en ese momento, Bert le recriminó a Armin que él había dicho que iba a ser perfecto, y que en ese momento todo era de todo menos.
Sí, se había roto la magia.
Claro, la magia ya en aquel momento, imagínate, pues claro, hay que ponerse en situación.
¿Y qué pasó a continuación?
Sí, pues hay que imaginarse también la escena, ¿no? Bert comienza, evidentemente, a desangrarse, empieza a perder un poco el sentido, ¿no?, del espacio-tiempo, por decirlo de una manera, porque la sangre brotaba a borbotones. Armin lo lleva en ese momento a una bañera, pues prácticamente a medio llenar, con agua tibia, en donde Ben parecía, bueno, ya un poco incluso a lo mejor bajo los efectos de la droga, fascinado, ¿no?, mirando cómo se sumergía en su propia sangre. Era todo un poco dantesco. 10 horas más tarde, Ben y Armin pues acordaron que debía ser sacrificado, porque el estado evidentemente de Ben ya era un tanto lamentable, aunque sí que seguía consciente. Y en ese momento, pues, Meiwes, pues, coge un cuchillo y acaba con la vida de Bert.
¿Y siguió comiéndoselo después de apuñalarlo?
Sí, por supuesto. El Meiwes lo trató como un animal de los que él había visto, ¿no? En su infancia, en la granja, lo depositó en una mesa precisamente para eso. Pérez.
Correcto, correcto, no, imposible más detalles. Hubo juicio, fue detenido y juzgado. ¿Cuál fue la condena a este tal Armin Meiwes?
Pues el juicio contra Armin encontró más de una dificultad. Hay que tener en cuenta que el detalle de que el canibalismo no estaba tipificado por ley. Y eso que Armin había consumido más de 20 kilos de carne humana procedente evidentemente del cuerpo de Ben. Si bien Meiwes era el autor de una atrocidad, que eso nadie lo pone en duda, la víctima en este caso se había mostrado consciente de lo que esperaba, accediendo y participando de forma voluntaria en todo momento en este macabro ritual.
Pero Esteban, no me puedo creer, ¿no hubo condena al tal Armin?
Sí la hubo, sí que la hubo.
¿Y cuál fue?
tuvieron que cambiar las leyes para ello.
Sí.
Porque se suponía que, bueno, lo que te he comentado, ¿no? Se suponía que al menos entonces, que si alguien cometía canibalismo, era por un acto de supervivencia extrema o por una fantasía sexual llevada pues a cabo de una, a través de una agresión, ¿no? O en este caso de un asesinato. Pero claro, ya de forma voluntaria y al no estar tipificado, se encontraron con un problema. ¿Cuál era el principal problema? Que mientras se estaba estudiando el caso y Armin estaba en prisión preventiva, sin ningún tipo de condena todavía, surgieron nuevas respuestas a su anuncio de internet, donde más de un centenar de personas se habían ofrecido, después de conocer el caso, se habían ofrecido para ser devoradas por Armin Meiwes una vez puesto en libertad. Y fue en ese momento cuando la ley tuvo que cambiar, lógicamente, porque iba a haber nuevas víctimas, en este caso voluntarias, ¿no? La revisión del caso, eso sí, contempló las 9 leyes propuestas para cambiar, ¿no?, por el mismo Senado alemán, y Armin Meiwes, eso sí, bueno, ya le cambió por completo, ¿no?, su rostro, porque claro, en todo momento en el juicio él se mostraba altivo, se mostraba seguro de sí mismo, porque él estaba convencido de que no había cometido ningún tipo de acto criminal, todo había sido voluntario, y que la ley le protegía porque no había nada que él hubiera roto, ¿no?, de cualquier tipificación a este respecto.
¿Y finalmente cuál fue la condena?
Bueno, la condena yo creo que es la única, ¿no?, que cabría esperar, cadena perpetua por asesinatos, o sí, según la sentencia.
Con, o sea, este tipo sigue vivo y encerrado.
Sigue vivo y encerrado. Con un séquito, que hay que decirlo, que quizás eso también es lo que más nos puede preocupar de todo esto, ¿no?, que no es un caso aislado. Con un séquito de seguidores, con un, bueno, se podría decir que un auténtico club de fans, que incluso siguen dispuestos a ser devorados por Armin Meiwes.
Qué horror, qué horror. Esteban Palomo, gracias por atenderme. Gracias y muy buenas noches.
Un saludo.
José Manuel, ¿cuál fue la condena contra este paquete de Albert Fish?
Fue condenado a muerte en la silla eléctrica, pero curiosamente, en lugar de sentir miedo, Albert aseguró que estaba deseando pasar por esa experiencia. De hecho, literalmente dijo que ese era el único placer que le faltaba, su propia muerte, el delicioso dolor de morir.
Sin comentarios. Abróchate el cinturón. La siguiente historia nos traslada a una granja conocida como la Mansión del Horror. Es la historia de Edward Gein, el carnicero de Plainfield. Cuando los agentes se adentraron en la vivienda de Ed Gein, quedaron horrorizados con el espeluznante espectáculo que encontraron. El cuerpo decapitado de una mujer colgaba del techo, destripado, como un animal en plena matanza. En la cocina, varios cráneos cortados a modo de cuencos albergaban restos de sopa. Y en el entorno hallaron sillas, lámparas y prendas de vestir confeccionadas con piel humana. En el salón, los policías descubrieron cabezas reducidas y máscaras realizadas con rostros reales, adornados con aceite y pintura de labios. Ed Gein, apodado desde entonces como el carnicero de Plainfield y dueño de la granja popularmente conocida hoy como la Mansión del Horror, secuestró, asesinó y profanó cuerpos de mujeres para vestirse con la piel que les arrancaba.
Era su particular manera de cambiar de sexo. Por unos momentos. Gain, un hombre trastornado por culpa de una madre que siempre lo trató como si fuese una niña, fue condenado en 1958 a un internamiento indefinido en el manicomio del estado de Nueva Jersey. Falleció ya anciano en 1984 en un hospital geriátrico. Su historia sirvió de inspiración para libros que luego se convirtieron en películas como Psicosis, La Matanza de Texas o El Silencio de los Corderos.
¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos?
Al conocer la historia de Ed Gein, entendemos cómo su historia sirvió de inspiración para películas como Psicosis, o El Silencio de los Corderos, o La Matanza de Texas. En este caso, como en otros, José Manuel, existieron precedentes de una infancia atípica que, en vez de procurar mejorar a los de su siguiente generación, le convirtieron en un monstruo.
Así es, una infancia bastante atípica. Su padre era un hombre alcohólico y violento que le pegaba constantemente, mientras que su madre lo trataba como si fuera una niña. Incluso lo vestía con prendas infantiles y le prohibía el trato con niños. Eso, unido a la impresión que le daba ver las matanzas de cerdos que hacían sus padres en la granja en la que vivían, fue gestando una personalidad totalmente desquiciada. Siendo un poco más mayor, su madre falleció y empezaron a desaparecer personas en los alrededores, tanto hombres como mujeres. Nadie sospechaba de Edward en un principio, hasta que lo relacionaron con la desaparición de la dueña de un establecimiento a la que había empezado a acosar desde hacía algún tiempo.
Cuando los agentes acudieron a la granja, Ed Gein se encontraron un escenario dantesco. Un escenario que provocó que aquel lugar fuera conocido desde ese momento como la mansión de los horrores. ¿Qué encontró allí la policía?
Lo primero que vieron los agentes fue el cuerpo decapitado de una mujer colgando de un gancho de matanza, destripado como si fuera un animal. En la cocina encontraron varios cráneos cortados de tal forma que servían como recipientes para comer. Pero lo peor de todo es cuando los agentes descubrieron que varias sillas, varias lámparas y algunas prendas de vestir estaban realizadas con piel humana. Lo de la ropa tenía que ver con su idea de que si se vestía con aquellas prendas hechas con piel femenina, podría ser la mujer que su madre siempre quiso que fuera. Una vez que la policía llegó al salón, encontró máscaras hechas con rostros auténticos y cabezas reducidas al estilo jíbaro, además de bolsas llenas de vísceras y cajas con multitud de huesos humanos. Y en la que había sido la habitación de su madre, encontraron el cuerpo de la mujer, la momia de aquella anciana que Edward había sacado de la tumba para acostarla en la cama. Como es lógico, nuestro protagonista fue condenado en 1958 a reclusión indefinida en un psiquiátrico penitenciario.
No te estamos contando historias de películas. Son casos reales. La siguiente historia que vamos a recordar es la de Ted Bundy. Oficialmente mató a 36 personas, pero se cree que el número de víctimas pudo superar las 100. Pasó de ser condecorado por la policía por salvar a un niño de morir ahogado a ser detenido, acusado de la muerte de 36 mujeres en 6 estados diferentes. Todavía hoy, cuatro décadas después de su primer asesinato, América recuerda a uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos. Ted Bundy. El Volkswagen escarabajo en el que secuestraba a sus víctimas permanece expuesto en el Museo del Crimen de Las Vegas. Ted Bundy aparentaba ser un chico normal con una vida normal. Pero lo cierto es que a los 27 años cometió su primera violación e intento de asesinato. La víctima fue Johnny Lenz, de 18 años, una joven a la que violó con la pata de la cama y a la que golpeó hasta dejar en estado vegetativo.
No hagas ruido, ¿entendido? Seguro que piensas que soy un perdedor. Bueno, quizá tengas razón. Puede que no sea muy importante ahí fuera. Pero aquí mando yo. Aquí tengo el control. Porque este es el tribunal de Ted. Y lo que yo digo es la ley.
Aquello solo fue el inicio de una terrorífica carrera de secuestros y asesinatos de la que fueron víctimas Brenda, Linda, Susan, Roberta, Donna, Julie, Denise, Melanie, Silly y así hasta 36 mujeres. El 16 de agosto de 1975, una patrulla de agentes lo detenía. En el juicio, fue condenado a pasar 15 años en prisión. Pero la historia de esta noche no acabaría así. Ted Bundy consiguió escapar de la cárcel.
Bundy se ha escapado, repito, Bundy se ha escapado, Bundy se ha escapado.
Y volvió a matar. Esta vez, al ser detenido un año después, fue condenado a morir en la silla eléctrica. Con total descaro, Ted Bundy diría en cierta ocasión: soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido. José Manuel, Ted Bundy es uno de los asesinos en serie de mujeres más conocidos en las últimas décadas. Un hombre que aprovechaba su atractivo e incluso su inteligencia para engatusar a mujeres a las que luego mataba sin piedad. ¿En qué momento comienza su actividad delictiva?
Fue en 1974 cuando asaltó la habitación de la estudiante Johnny Lenz, a la que golpeó varias veces con una barra metálica en la cabeza para después violarla con un trozo de madera astillada. Ella no murió, pero sufrió daños cerebrales crónicos. Pocas semanas después, secuestró a otra estudiante, la llevó a un bosque a las afueras, la asesinó y la descuartizó, enterrándola allí mismo. Desde ese momento, la desaparición de muchachas fue habitual. Curiosamente, todas eran blancas y con el cabello oscuro, muy parecidas a la primera pareja que tuvo Ted y que lo había abandonado.
Realmente lo asombroso de este caso es que cuando logran identificar y detener al asesino, él logra escapar. No pasó una, sino dos veces. Por eso Ted Bundy tuvo la oportunidad de cometer una nueva atrocidad en un colegio de chicas.
Sí, aquello fue terrible porque mató a sangre fría a siete muchachas. Y una de ellas era una niña de 12 años que fue violada, estrangulada y degollada. Pero hubo suerte y Ted Bundy fue detenido en la madrugada del 15 de febrero de 1978. Durante el juicio, y con todo el descaro del mundo, dijo sobre sus víctimas: ellas eran desechos y yo me limitaba a eliminarlos. ¿Qué es una menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta? El juicio contra Bundy no tuvo complicaciones de ningún tipo. Aunque Ted se defendió a sí mismo y siempre dijo que era inocente, las pruebas eran contundentes. Incluso su dentadura coincidía con los mordiscos encontrados en el cuerpo de algunas víctimas. El molde obtenido no dejaba lugar a dudas. Además, en su propia casa, Ted guardaba restos de sus víctimas.
Para ahondar en el perfil de misoginia de Ted Bundy, quisimos que todo un experto y un buen amigo del programa nos atendiera. Me refiero al psiquiatra forense José Cabrera. Vamos a recordar la conversación que mantuvimos con él. ¿Es Ted Bundy un ejemplo radical de misoginia, es decir, de odio a las mujeres?
Ted Bundy, hay quien ha dicho que es incluso el ejemplo del mal personificado. Es decir, eso no es un diagnóstico, es una calificación moral. Es decir, la misoginia era un elemento más que él tenía, pero incluso tuvo varios diagnósticos que el jurado no apreció para nada, como por ejemplo maníaco depresivo, etcétera. Pero lo que era un sujeto con un conocimiento de que quería hacer el mal de una manera brutal, y encima sonreía impertérrito ante las cámaras. Esto, a mí es uno de los hombres criminales, digamos, que más frío me han dejado, a lo largo de mi vida.
¿En qué sentido te ha dejado frío, doctor?
Sí, porque uno tiene la sensación humana de que cuando alguien comete tal cantidad de asesinatos tiene que haber una explicación, ¿no? Tiene que haber algo que racionalice eso. Y cuando no existe ese algo que lo explique, uno empieza a pensar en cosas muy casi mágicas, ¿no? Es decir, pues lo que decía antes, ¿no? La personificación del mal. El mal hecho persona que a las mujeres las veía, como ya habéis apuntado, como objetos, como cosas, un objeto que por lo tanto se puede eliminar sin ningún problema. Eso decía yo, que es un personaje que a mí me ha dejado frío, porque era inteligente, era formado, había leído, había estudiado en la universidad. O sea, no era un sujeto que dijéramos que era un marginado.
Doctor, en cualquier caso, por continuar con la conversación, cerremos un poco el diafragma, pensemos que era un hombre que sin duda a las mujeres no las respetaba en absoluto, las odiaba, las asesinaba, las violaba, además lo hacía con saña. Detrás de un problema de este tipo tiene que haber, no digo que sea fundamental, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero un componente de una relación maternal, familiar, distorsionada.
Casi todos los autores, sobre todo la corriente psicoanalítica, insiste mucho en que la relación anómala con un padre es el origen de la mayor parte de estos sujetos. De hecho, el FBI, en sus estudios de asesinos en serie, analiza en profundidad la relación con la madre. Y hasta cierto punto tiene sentido, porque la madre, en una familia normal y corriente, es la que marca el patrón afectivo del individuo, sea macho o hembra. Así como el padre, los padres en general, poca cosa en esa afectividad del hijo. En cambio, la madre es el núcleo del sentimiento y de la afectividad. Lloramos como lloraba nuestra madre, aunque tengamos 70 años. Por eso es tan importante la relación con la madre.
Doctor, una pregunta más. Es decir, partimos de la base del odio a las mujeres, pero no entiendo por qué la derivación sexual. Es decir, permítame, no quiero parecer frívolo, pero si yo tengo, mi enemigo es la mujer, bueno, la mato y resuelvo el asunto, pero la derivación sexual, la violación, todo eso al final también tiene que ver con la supremacía, el poder, el control.
Sí, efectivamente. Acabas de poner el dedo en la llaga. Lo básico es que si yo odio a las mujeres, y las mujeres para mí son objetos, yo domino a las mujeres, y las domino con todos mis mecanismos y mis expresiones corporales. Las domino porque las puedo matar, las puedo herir, las puedo insultar y las puedo poseer sexualmente. Es decir, la mujer para este hombre era una forma de masturbación. Es decir, él no tenía en la relación sexual con la mujer ningún elemento de relación de pareja. Por lo tanto, era un estigma más de la capacidad que él tenía para sojuzgar y destruir a la mujer objeto.
No es motivo de esta conversación, tampoco quiero someter al señor Cabrera, al doctor Cabrera, que entremos en el tema de la pena de muerte, pero parece evidente que este era un tipo, un enfermo mental, y ese no debió ser un atenuante para evitarle la silla eléctrica, o al final el jurado y el propio sistema lo que pretendía era deshacerse de este mal social.
Este es un tema muy debatido que no va a tener solución ni hoy ni la tendrá dentro de 100 años, pero hay una cosa que los americanos tienen, que es el pragmatismo. Es decir, el americano medio tiene una especie de mentalidad pragmática. Es decir, este sujeto es un anómalo, este sujeto es irreversible, es irremediable, no hay terapia con él. Si sale, un día volverá a hacer lo que ya ha hecho. Por lo tanto, al final, muerte al sujeto. Y claro, esto lo podemos debatir, podemos estar en contra de la pena de muerte, pero al final la sociedad se defiende de un individuo malvado, entre comillas, llámese un diagnóstico X, destruyéndolo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Esto es una cosa muy encardinada en la mentalidad americana.
Doctor José Cabrera, psiquiatra forense, gracias por atenderme, como siempre, por ayudarnos a entender este mundo tan complejo. Gracias y buenas noches.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
De nada sirvió que sus abogados apelaran a su incapacidad mental.
fue condenado a la silla eléctrica. El ajusticiamiento se produjo el 24 de enero de 1989. Su última voluntad fue ver a un sacerdote. Algunos periódicos no dudaron en titular la noticia como murió el animal. José Manuel, la semana que viene nos volvemos a encontrar para seguir repasando historias de la Crónica Negra. Gracias y buenas noches.
Así será, buenas noches.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo. Nos espera Eric Clapton.
I saw you.